Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los funcionarios de justicia endurecen las movilizaciones. Aumentan frecuencia y duración de los paros, que de 3 horas pasan a paro total los martes, miércoles y jueves de las primeras semanas de mayo. Un anuncio que esta mañana ha hecho a Carlos Herrera, el responsable de justicia del sindicato de funcionarios de SIF, Javier Jordán, para quien detrás de esto, lógicamente, hay una cuestión económica y de funciones.
Cuando se hace un reconocimiento a unas funciones, a 600 funciones que cifraban los letrados que habían adquirido desde el año 2009, y te das cuenta que de esas 600 funciones, 599 las ejecutamos materialmente los cuerpos generales, decimos, nosotros también queremos ese reconocimiento. Nuestra apuesta es cobrar más, pero en realidad lo que estamos diciendo es que se nos reconozca retributivamente algo que estamos haciendo y algo que puede contribuir para agilizar la justicia.
El resumen es que si la justicia está paralizada, pues todavía lo va a estar más. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios funcionarios, quienes recuerdan que son los ciudadanos los que vamos a pagar las consecuencias de este embotamiento en el que lleva años metido nuestro sistema y que ahora estalla. No hay que olvidar que a los retrasos habituales a los que nos tenía acostumbrados nuestra justicia, acumulamos más de 400.000 juicios que se suspendieron desde enero como consecuencia de la huelga de letrados que duró 2 meses. Ahora son los funcionarios, y cada día que paran hay miles de acciones que se detienen. No solamente hablamos de juicios o vistas, sino de firmas, de expedientes, de gestiones que se frenan y que impiden que la justicia en definitiva avance. Y ojo, porque a partir del 16 de mayo llega otra huelga, como es la de jueces y fiscales, que también reclaman su trozo de pastel en términos salariales. ¿Y qué puede pasar ahora? Pues o las negociaciones se intensifican y el clima mejora, o al gobierno se le presenta un serio panorama de aquí al 28 de mayo, con elecciones municipales en toda España y autonómicas en otra media. 3 semanas quedan para negociar entre gobierno y sindicatos, pero desde luego el mejor comienzo no ha sido el de la ministra de Justicia, Pilar Llop, diciendo vestida de gitana y desde la Feria de Abril de Sevilla que no es momento para huelgas, y generando más malestar entre los funcionarios.
¿En qué punto están las cosas, habiendo escuchado lo que dijo ayer Pilar Llop?
Las manifestaciones de la ministra, ya le puedo decir, por el sitio, por la forma y por el contenido, han levantado mucho más los ánimos de todos mis compañeros de la Administración de Justicia. Los memes recorren las redes sociales. Creemos que o está muy mal asesorada o se ha equivocado la ministra.
Desde luego que para los ciudadanos nunca es buen momento para las huelgas, porque necesitamos que la justicia sea ágil y rápida, independientemente de que estemos o no en campaña electoral. Pues hay más asuntos que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues se confirma, Pilar, una medida que nos viene dando buenos resultados. Bruselas prorroga la excepción ibérica hasta el final de año, de manera que se fija un tope de 55 euros para el precio del gas que se usa para generar electricidad en España y Portugal. Y además, también sigue su curso la aprobación de la reforma de la ley del solo sí es sí, que endurece las penas a agresores o violadores. Hoy ha dado su último paso en el Senado. De nuevo, ha sido gracias al acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. Y la pregunta de la mañana: ¿dónde va el rey emérito don Juan Carlos? Porque sabemos que esta mañana ha dejado ya Vitoria, pero no sabemos si ha sido ya rumbo a Abu Dhabi, su residencia habitual, o no. Y además, la huelga de hambre de 8 presos de ETA que lanzan un pulso al gobierno vasco. Y también destacada la investigación tras la muerte de una mujer de 47 años en Gijón por inhalar un producto desatascador con el que limpiaba su casa. Parece, según los primeros indicios, que pudo darse una reacción química que ha acabado con su vida.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El césped de nuevo protagonista en la rueda de prensa de Xavi.
El líder visita mañana a Vallecas para jugar contra el Rayo. Acaba de hablar Xavi Hernández y el césped ha vuelto a ser uno de los temas de conversación. Elena Condis.
Y también le ha dado la razón a Ancelotti de que no hay 11 puntos de diferencia en cuanto a la calidad. Se lo toma como un elogio Xavi, que insiste que la liga aún no está ganada. La batería de preguntas sobre Leo Messi, que ayer cenó con Busquets y Alba, ha dicho que le gusta hablar de Leo, pero ahora no es el momento porque deben centrarse en el Rayo, al que Xavi todavía no ha ganado en 2 temporadas. Dice que es un campo pequeño y complicado, pero les favorece el horario, 10 de la noche, y espera el césped en buenas condiciones. El césped y Xavi, dos de las palabras más repetidas estos días, así responde a los que hablan de él ya como el jardinero.
te mola que a veces incluso de forma despectiva te llamen el jardinero en Madrid?
Me da risa. Mira, me da la risa. Pero no ahora, jardinero es de hace muchos años ya. No, y que no voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa, ¿no? Y por muchos años me llamen, no pararé. Si de aquí a unos años yo creo que pensaremos, madre mía, nos pondremos las manos a la cabeza de cuando no había tiempo afectivo en el fútbol, o cuando nos ponían el campo encharcado, o cuando nos ponían el césped así.
Hoy comienza la jornada, a las 7:30, el Girona-Real Madrid, con la baja de Courtois por gastroenteritis, a esa hora Cádiz-Osasuna, y a las 10 de la noche la lucha por la Champions, Betis-Real Sociedad. Comienza la serie de cuartos de final de la Euroliga, con el Real Madrid-Partizan, 9-4, y al mejor de 5 partidos, lo contamos todo desde las 7 en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues antes del sofoco que va a llegar estos días con la subida de las temperaturas y de contarte algunas medidas que ya están sobre la mesa contra el calor, quiero llevarte a una zona especialmente afectada por la sequía, sobre todo a partir del día de hoy, en el entorno del canal de Urgel en Lérida. Sergi Tol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es esa zona que se queda hoy sin agua por el cierre del grifo de este canal? ¿Qué ves ahora mismo, Sergi?
Bueno, es una zona agrícola en un canal construido a finales del siglo XIX. Veo ahora un terreno árido, marrón, arenoso, y en este secarral habría que estar plantado el maíz. El canal auxiliar presenta poca agua y las bocas de riego están cerradas. Sisco Torres, 85 años, nunca se imaginó un día como el de hoy y está sufriendo.
Eso no lo conozco yo. Una sequera como este año no la conozco yo. Si ahora se termina de regar, ¿qué es lo que va a haber? Yo lo veo muy mal, pero mal, ¿no? No. Y a mí me afecta mucho porque me coge, vamos a hacer más cereales. Hicimos más cereales y ahora que tampoco los vamos a regar.
Estamos ahora aquí a 26 grados de temperatura, sopla un viento, potencia el calor, hay nubes, pero agua no se espera.
Sergi, a los casi 70.000 afectados que hay en esa zona por ese cierre del canal, les quedan poquitas alternativas. Se plantean arrancar incluso las plantaciones.
Y este es el gran dilema. Un árbol sin fruta necesita menos agua. Alex Capdevila tiene 34 años y se encuentra en esta situación.
Vamos a sacar la fruta de los árboles y entonces lo que haremos es tirarla al suelo, a lo mejor, y si no, tendremos que esperar a que llueva.
El canal la cierra, por tanto, el agua para regar. Solo garantiza su uso en 3 semanas para agua de boca y la supervivencia de estos árboles. Si la sequía persiste, la agricultura perece.
Gracias, Sergi. Desde el canal de Urgel, viendo las consecuencias de una sequía que, por cierto, vuelve a reducir el agua embalsada esta semana. Los datos conocidos hoy nos cuentan además que nuestros embalses han perdido de media otro medio punto porcentual, aunque seguimos por encima del 50% de reservas. ¿Medidas para paliar la situación? Pues tenemos 3 novedades. Una en el BOE, porque el gobierno rebaja desde un 25% del IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos, un porcentaje que aumenta hasta el 30% en el caso de quienes se dedican al cereal o a las leguminosas, y hasta el 50% para los trabajadores del olivar. Lo valora Andrés Góngora, del sindicato agrario COAG.
Bienvenida esta reducción del 25%, pero esta reducción atiende a las necesidades que se dieron durante la campaña del 2022 y no la realidad que estamos padeciendo en este año 2023.
Hay además otra medida que acaba de anunciar el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes, la petición para que se active la reserva de crisis de la PAC, unos 450 millones de euros que existen para toda la Unión Europea, que solamente se activan cuando hay circunstancias excepcionales. Y una medida más, el Gobierno andaluz ha aprobado un tercer decreto contra la sequía y más de 40 millones destinados directamente al sector agroalimentario. Pero además de la falta de agua y ante la llegada del fuerte calor de esta semana, la medida fundamental ahora mismo en toda España pasa por intentar anticiparse a los posibles incendios forestales.
Ha habido primavera en la que hemos tenido un número de incendios que se han quedado en conatos, pero como esta primavera que se augura que, digamos, para nosotros prácticamente el verano ya ha empezado en lo que refiere a incendios forestales.
Pedro Garcelán es jefe de dotaciones del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, donde están haciendo una labor constante de vigilancia por tierra y por aire para anticiparse a cualquier posible conato. Sofía, buena.
Sí, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, en menos de una hora, salen los aviones a vigilar la provincia de Alicante y lo mismo hacen en las otras provincias de la Comunidad Valenciana los equipos terrestres. Es parte de la fase 2 de preemergencias que han activado en esa comunidad, pero además Extremadura, Castilla y León, Rioja o Navarra también han tomado diversas medidas de vigilancia y prevención, mientras en la EMET hablan de la regla del 30 para explicarnos el riesgo que suponen en estos días con, primero, temperaturas superiores a los 30 grados, después vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa pues muy baja, inferior al 30%. Todo esto multiplica el riesgo de incendios.
Pero además de la lucha contra el fuego, se barajan otras medidas ante el fuerte calor que se espera esta semana, especialmente el jueves y también en la jornada del viernes. Por ejemplo, Sofía, adaptar los horarios escolares.
Así es. Por ejemplo, en Extremadura, los centros tienen la capacidad de reducir la jornada lectiva por el calor. Incluso pueden llegar a suspender las clases si se superan los 38 grados. De momento, y como nos comentaba nuestro compañero en Extremadura hace una hora, ningún centro ha solicitado esta medida. Pero también Madrid aprueba mañana un protocolo que permitirá dar clases al aire libre o adelantar la apertura de las piscinas. El alcalde de Valencia propone instalar fuentes con agua refrigerada en la ciudad y en Cartagena se instalan toldos en los colegios. En Sevilla, donde se van a registrar esas máximas el viernes, se adelanta la tradicional instalación de cubiertas para dar sombra, pues eso, en las calles.
En Sevilla, que vamos a tener temperaturas, en definitiva, que vamos a tener temperaturas más pies del mes de julio que del mes de abril. De hecho, en algunos puntos del sur, de la mitad sur, se podrían alcanzar los 40 grados de temperatura, concretamente en el Valle del Guadalquivir, en esas jornadas, como te digo, de jueves y viernes. Hoy por allí, en Córdoba y Sevilla, rondan ya los 35 grados. Gracias, Sofía.
A ti.
En el norte, sin embargo, hoy es una jornada lluviosa y de cielos cubiertos con temperaturas que, si bien irán subiendo, no superarán los 30 en los peores días de esta semana. Pero, ¿y si te digo que París se prepara para resistir temperaturas de 50 grados? Verás, las autoridades de la capital francesa se han puesto manos a la obra tras conocer los resultados de un estudio de la revista científica The Lancet. Según este estudio, el riesgo de morir de calor en la capital francesa es el más alto entre las ciudades europeas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, cuando las temperaturas son especialmente altas, la mortalidad entre los mayores de 85 años crece un 60%, y el Ayuntamiento parisino, en previsión de lo que puede suceder en los próximos años, prepara ya un plan con actividades como, por ejemplo, que el Sena sea apto para el baño en 2025 y pretende ampliar las zonas verdes en unas 300 hectáreas. París registra cada vez más frecuentemente olas de calor, alcanzando los 42 grados en el verano de 2019. En España, pues la máxima que hemos tenido es de 47,4 grados el 14 de agosto de 2021 en la estación de Montoro, en Córdoba. Estamos más cerca que ellos de los 50. ¿Hay algún plan similar aquí? Porque ¿qué va a pasar esta semana? Lo que tú estás contando, calor, nos lo corrobora pues el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Está previsto que el pico de calor más intenso se registre entre las jornadas del jueves y el sábado en toda España. Por tanto, una semana prácticamente de comienzos de verano, más que de mediados de primavera, y que anticipa de una manera especialmente anormal la prolongación de la temporada cálida del año, que en este 2023, que está batiendo varios récords en cuanto a accidentes meteorológicos se refiere, nos ha sorprendido con un final de mes de abril especialmente cálido.
Y hablamos también con Jorge Olcina hoy en el programa en la tarde de las medidas que deberían tomarse ya en las ciudades españolas para paliar los efectos de las olas de calor.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Estuvo durante meses en el centro de las miradas de todo el mundo por ser la esperanza para un cambio en Venezuela, pero hoy Juan Guaidó vuelve a ser noticia. El líder opositor ha sido expulsado ahora de Colombia por el gobierno de Gustavo Petro, amigo del chavismo.
La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos, por las amenazas a mi familia, a mis hijas.
Guaidó, lo escuchas, parte a Estados Unidos tras ser expulsado de Colombia. En Bogotá aseguran que había entrado de forma irregular y que no había sido invitado a la cumbre para el diálogo político sobre Venezuela, que empieza precisamente hoy. Y mientras, ¿en Cuba?
No hay en este momento ningún signo de apertura, de cambio, de flexibilización de la situación, de democracia. No hay absolutamente ningún signo en este momento que pueda augurar un futuro mejor para la isla.
Escuchas a Alberto Reyes Pías, sacerdote cubano que denuncia en COPE la represión del régimen de los Castro, que dura ya 64 años. Hace solo unos días era reelegido como presidente para otros 5 más, Miguel Díaz-Canel, en una votación de la propia Cámara del Régimen. Pero en las calles, nos cuenta el sacerdote, cada vez hay más personas que solo pueden sobrevivir. Manuel Ángel Gómez.
Sí, Alberto Reyes, de la parroquia de la Esmeralda de Camagüey, cuenta que en Cuba la gente está mal, tienen problemas para conseguir alimentos, medicinas.
Hay un chico en mi parroquia, por ejemplo, que es esquizofrénico, lleva meses sin medicación porque no hay. Personas con hipertensión, personas con diabetes.
No hay señales de que vaya a haber cambios. Eso sí, los cubanos hacen ahora más visible su malestar.
La gente ciertamente es capaz de expresarse más, es capaz de mostrar públicamente su descontento.
La represión es algo omnipresente desde las protestas del 11 de julio.
La hipersensibilidad del gobierno con cualquier signo de disidencia se ha exacerbado.
En Cuba el régimen está acostumbrado, según Alberto Reyes, a que la gente se calle y baje la cabeza.
Y hoy hemos podido recorrer casas de toda España en Herrera en COPE y abrir ventanas para descubrir el ruido que sufre y padece el 28% de la población. Ruido de carreteras, por ejemplo, como esta A5 que escucha Rocío al sur de Madrid. O de terrazas y zonas de ocio como las que tienen en pie de guerra a vecinos como los de la Plaza de Coca en Valladolid o la zona del Orzán en La Coruña. Nos han hablado de consecuencias de todo tipo por culpa de este ruido.
Me mudo ya.
Yo es que ya tenía miedo de ir a mi casa.
A las 5, 6, 7 estamos pasando los camiones de la limpieza, los camiones de la basura, y aquí el ruido no acaba nunca.
Afecta al estado de ánimo, que pues, cuando tú tienes que vivir encerrado en una casa que no puedes salir para ventilar.
La Organización Mundial de la Salud establece que cualquier ruido es dañino si supera los 65 decibelios. Sergio García Soriano es psicólogo y psicoterapeuta.
Existe una correlación importante entre el ruido y el estrés. Te afecta a la comunicación y a tus niveles de concentración. El descanso es fundamental en niños y en personas mayores, de tal manera que cuando se ve mermado van a tener fatiga a lo largo del día.
Frente a este ruido tan extendido, recomienda este psicólogo que busquemos espacios de tranquilidad y silencio para resetear y recuperar en la medida de lo posible la paz tan necesaria. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No es un calor abrasador, estamos acostumbrados a temperaturas mucho más extremas, pero lo cierto es que no es habitual tener estos valores estando todavía en el mes de abril. De hecho, con toda probabilidad, este va a ser uno de los meses de abril más calurosos de la historia. Pero seguro que te has preguntado si este calor va a seguir hasta el verano o si por el contrario se va a cumplir el refrán de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dicen los expertos sobre este episodio de calor y sequía? ¿Debemos guardar definitivamente ya el abrigo o puede refrescar de aquí a unas semanas?
Bueno, pues esa es la gran pregunta que yo creo todos nos hacemos estos días. Respuestas ahí, pues, para todos los gustos. Si tiramos de refranero, pues ya sabes que cuando marzo mallea, mayo marcea. Pero si preguntamos a los expertos, pues parece que mayo, al menos al comienzo, pues no va a traer ni mucho menos una vuelta a esa normalidad de la primavera. Lo que es seguro es que este mes vamos a batir el récord de temperatura más alta desde que hay registros. Esta semana vamos a superar los 30 grados en buena parte de la región y ojo porque, como nos ha contado el climatólogo Jorge Orcina, se prevén incluso las primeras noches tropicales del año.
Una masa de aire sahariano con una intensidad infrecuente para la época del año en la que estamos va a provocar el registro de temperaturas máximas por encima de 30 grados conforme vaya avanzando la semana, especialmente entre el jueves y el sábado. Está previsto también que registren las primeras noches tropicales en la madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo.
Conclusión, Pilar, casi que podemos ir quitando ya el edredón si es que no lo has hecho ya. Como digo, mayo va a relajar algo la situación, aunque no se ven atisbos de las tan ansiadas precipitaciones.
Primeros de mayo también el tiempo se presenta con temperaturas, eso sí, que a partir del sábado empezarán a descender, pero todavía con valores altos para la época del año, sin restos, precipitaciones, con una situación de falta de lluvias, de déficit importante que se viene arrastrando ya desde finales del año pasado y que empieza a ser preocupante.
De momento la situación de la sequía no es tan grave como en otros puntos de España, pero sí preocupante. Los embalses madrileños se encuentran al 66% de capacidad en estos momentos. De confirmarse a final de mes el dato, se trataría del peor dato en abril en 18 años. Hablamos de 10 puntos por debajo de la media histórica.
Situación, Luis, de mucho calor, de sequía acumulada, una combinación de factores que está provocando que se adelante la temporada de piscinas, tanto públicas como privadas.
Sí, sabemos que la comunidad ha adelantado al 13 de mayo la apertura de sus piscinas y se espera pues que el Ayuntamiento de Madrid haga lo mismo. Pero claro, también están las comunidades de vecinos, en general las piscinas privadas que ya están con la mosca detrás de la oreja. Muchos piensan, lleno la piscina ahora y ya, si hay restricciones de agua, pues me libro. El problema, Pilar, pues que aumentar la temporada de piscina implica un gasto extra.
Adelantar las piscinas, la apertura de las piscinas, supone un coste adicional. Normalmente la cuota cubre los 93 días de servicio del verano, pero si se quiere ampliar la temporada de piscinas, se debe someter a junta. Normalmente esto no está incluido dentro de la cuota y supone un gasto adicional que probablemente, en muchas comunidades está pasando, tendrá que ser vía derrama.
Escuchábamos a Noelia Mochales, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que nos contaba que lo ideal es ir llenándola poco a poco y, sobre todo, pues tratar de mantener el agua el mayor tiempo posible, con lonas, con los productos químicos adecuados. Es la única forma, nos contaban, de no derrochar ni dinero ni agua.
Gracias, Luis. Pues ya lo sabes, llueve poco y aunque no tengamos restricciones, lo más recomendable es ser prudentes con el consumo de agua. Y bueno, que van subiendo las temperaturas, con máximas que van a llegar a los 27 grados. El cielo va a estará parcialmente nuboso. Las mínimas hoy serán también muy suaves, con temperaturas que se van a quedar en los 13 grados en el centro. Mañana, pues un poquito más de calor, con valores que ya alcanzarán los 30. Ahora mismo tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Getafe y ya en la M40 en Barajas, sentido a la autovía de Barcelona o coslada hacia la 3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida nos vamos hasta el Palacio de Cibeles, donde se está celebrando el último pleno del mandato.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido un pleno de balances, de buenas palabras por las despedidas, pero también donde se han tocado temas conflictivos como los problemas con cantones de limpieza que no quieren los vecinos o los macroaparcamientos que se van a construir en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu. Son algunos de los asuntos que se han tratado en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid. Toñi López, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El delegado de Medio Ambiente ha querido atajar la polémica sobre la ubicación de los cantones de limpieza. Mañana seguirán las reuniones con los vecinos afectados y Borja Caraballo ha asegurado que no se dará ningún paso sin consenso vecinal.
La ejecución de los nuevos cantones están paralizados y no vamos a iniciar ninguna ejecución hasta que no nos hayamos reunido con todos y cada uno de los vecinos, hayamos estudiado con ellos todas y cada una de las posibles alternativas y hayamos buscado una solución satisfactoria para todas las partes. No lo vamos a hacer contra los vecinos.
Ha sido durante este último pleno en el que, como decías, el tono de despedida ha sido una constante, entre las que se van la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a la que Martínez Almeida ha despedido con elogios.
Sé que esta despedida duele tanto porque he sido muy feliz aquí. Muchas gracias.
Esta política que vivimos hoy en día, sinceramente, se necesitan personas como usted. Le deseo larga vida en la política. También digo que yo creo que Mar Espinar es un ejemplo de que puede haber buena política aún en los tiempos que corren.
En este último pleno, el alcalde también ha hecho balance de un mandato que ha calificado como complicado con escenarios como la pandemia y la borrasca Filomena.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Atención amantes de la ópera. Este jueves 27 de abril a las 19:45 horas, no te pierdas la proyección desde Royal Opera House de la aclamada Las Bodas de Fígaro. Más de 100 cines en toda España se unen para ofrecerte una experiencia única. Consigue tus entradas en roecines.es. Te esperamos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La policía ha detenido a 8 miembros de los Dominican Don Play, 2 de ellos menores de edad, acusados de apuñalar a un joven de 16 años a las puertas de una discoteca de Carabanchel. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 19 de febrero. La víctima sufrió 3 heridas por arma blanca que hicieron peligrar su vida. Los detenidos se enfrentan a un delito de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. Los 6 mayores de edad han ingresado en prisión por orden del juzgado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Dos y media, la una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si eres de esos que no lleva muy bien el calor, pues me temo que vas a tener una semana ya complicadita, ¿eh? Porque desde hoy un episodio de calor africano ha comenzado su paso sobre la península. Este aumento de las temperaturas lo están empezando a notar, sobre todo en Andalucía, en la parte sur mediterránea, en la región de Murcia. Mañana volverán a subir los termómetros en toda España, pero los días más calurosos, se espera que sea el jueves y el viernes. No se va a dejar temperaturas con máximas 10 grados por encima de lo habitual en un mes de abril. Que en España se alcancen los 40 grados no es nada extraño. Lo inaudito realmente es que esas temperaturas se puedan alcanzar antes de que comience el mes de mayo o de junio, como puede pasar esta semana. Este episodio de calor africano en pleno mes de abril viene a rematar un año que está siendo especialmente malo con la sequía. El Ministerio para la Transición Ecológica publica todos los martes un boletín en el que recoge el estado de las cuencas hidrológicas de España. La actualización que acabamos de conocer dice que el nivel de agua embalsada ha vuelto a bajar y ahora está en el 50%. Es prácticamente el mismo nivel que el año pasado por estas fechas, pero con un matiz, porque este año son varias las cuencas que están por debajo del 30% de su capacidad: las del Guadalquivir, la del Guadalete y las de Cataluña. Este último caso es especialmente llamativo porque el año pasado, en abril, las cuencas de Cataluña estaban casi al 60% y hoy no llegan al 30. De hecho, por primera vez en la historia se ha cerrado el canal principal de regadío por la falta de agua en los embalses leridanos de Oliana y Rialf y por el estado de emergencia que vive la cuenca del río Segre. Unas 50.000 hectáreas de cultivo se verán afectadas y las pérdidas pueden ser millonarias, sin saber además si esos cultivos se van a poder recuperar. La que acaban de aplicar en Cataluña es una decisión drástica, pero por toda España, especialmente en la zona sur, estamos viendo restricciones importantes de riego. La amenaza que la sequía está dejando en el campo español, en la agricultura y en la ganadería no es para tomarla a la ligera. Hoy el BOE publica una rebaja temporal de impuestos precisamente en el sector agropecuario. La medida, según el Ministerio de Agricultura, va a beneficiar a 800.000 agricultores y ganaderos de todo nuestro país con una bajada mínima del 25% en el IRPF, aunque puede llegar hasta el 50% según el tipo de cultivo. Las ayudas están bien, pero si no llueve o si no se gestiona bien el uso del agua, estas ayudas económicas van a ser solamente un parche que no van a solventar la situación a medio plazo. Actualmente vivimos una sequía que parece que no solamente afecta a los embalses, sino también a la búsqueda de soluciones. Dicen que nunca llueve a gusto de todos, pero el problema es que ahora mismo no llueve a gusto de nadie. Pues están pasando más asuntos destacados que debes conocer, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Abril marca un nuevo récord en gasto de pensiones.
El desembolso efectuado por el Estado roza los 12.000 millones de euros en un solo mes. Es casi un 11% más con respecto al mes de abril del año pasado. Hoy la pensión media de jubilación en España es de 1.373 euros.
Aumenta la crisis en Podemos Asturias.
El coordinador nombrado por la Dirección Nacional acusa al sector crítico, encerrado en la sede de Podemos en Gijón, de recurrir a la violencia contra trabajadores y dirigentes del partido. Denuncia que estos se produjeron anoche en el momento en el que registraban la lista con la que la formación morada concurrirá a las elecciones autonómicas.
Joe Biden intentará ser reelegido presidente de Estados Unidos en noviembre de 2024.
Aunque se daba por hecho este mediodía, el inquilino de la Casa Blanca ha despejado la incógnita y a sus 81 años intentará volver a ser el candidato de los demócratas a la reelección. De lograrlo, se medirá a Donald Trump, quien también pretende ser el cabeza de cartel, pero claro, por los republicanos.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano? ¿Qué tal?
Hola, Pilar. Faltan 8 jornadas para que acabe el campeonato y hoy empieza una de ellas a las 7:30, Girona-Real Madrid, con 6 bajas en el conjunto blanco. La última, la de Courtois, con gastroenteritis. A las 10 de la noche, duelo por la Champions, Betis-Real Sociedad. La Real le saca 6 puntos ahora mismo al Betis. Hoy también por la permanencia, a las 7:30, Cádiz-Osasuna. Y mañana el Barcelona en Vallecas. Xavi ha reconocido esta mañana que le gusta que le llamen el jardinero por sus críticas habituales al césped y no ha entrado en la convocatoria de Dembélé. Tenemos sorteo de la Copa de la Reina, final a 4, Atlético de Madrid Alhama y Real Madrid Athletic de Bilbao. La final se va a jugar a final de mes en Leganés. Hoy comienzan los cuartos de final de la Euroliga, al mejor de 5 partidos, 9 menos cuarto, Real Madrid Partizan, y mañana el otro equipo español comienza la serie Barcelona-Zalgiris. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
2:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento en el que quiero hablarte de vivienda, de empleo y también de justicia. Tres asuntos en los que nos detenemos hoy y en los que poco o nada tiene que ver el discurso oficial del gobierno y las promesas de campaña con la realidad. Vamos lo primero con la ley de vivienda que llega al Congreso este jueves.
Que no solamente defiende el derecho a la vivienda, sino que está limitando los precios del alquiler en zonas en las que es absolutamente imposible pagar el arrendamiento en España.
La última en ensalzar ese proyecto ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz hace solo unos minutos, pero lo cierto es que el anuncio de esta ley ya está agravando la falta de viviendas disponibles para alquiler en España y eso encarece los precios. Sabemos, de hecho, que en lo que va de legislatura, el número de casas en alquiler han caído un 28%, siguiendo datos de uno de los principales portales inmobiliarios. ¿Y por qué se estaría agravando? Pues por el temor de muchos propietarios a que la nueva ley, que por ejemplo les obliga a costear las tasas de las inmobiliarias, haga que sus pisos de alquiler dejen de ser rentables. Y además está también la preocupación de los ocupas, porque con la enmienda pactada con Bildu y Esquerra y que llega el jueves al Congreso, será más difícil y más lento desalojar un piso ocupado. Habrá que certificar que el dueño no es un gran tenedor, que tenga más de 5 inmuebles sin contar garajes y trasteros, y también habrá que acreditar si el ocupa se encuentra o no en situación de vulnerabilidad. Hoy, por ejemplo, hemos conocido en mediodía la odisea de Tino Huertas de Algeciras. Se fue a Burgos para cuidar a su madre y su casa habitual está ocupada desde 2021.
La jueza en octubre del año pasado le decía que tenía 5 días de plazo para irse. Pero no solamente no se ha ido, donde había 2 plantas han puesto 3 y ha hecho una puerta, con lo cual tiene acceso directo a toda mi casa. Yo no puedo hacer nada en mi casa, ni puedo vivir en ella, ni puedo vender. ¿Quién va a comprar una casa que está viviendo un señor que no pueden echar?
Y no es un caso aislado, porque en España en 2022 se ocuparon ilegalmente 16.000 viviendas, según datos del Ministerio del Interior. Pero te decía que además de la vivienda, hay otras materias en las que los mensajes y las promesas no concuerdan con la realidad. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Tenemos también el caso de la precariedad laboral, que en teoría se iba a reducir con la reforma del año pasado, pero la duración media de los contratos en España está más baja que nunca.
Así es, hoy la media de duración de un contrato de trabajo temporal está en 50 días y es efectivamente el menor tiempo de toda la serie histórica, nada menos. Es cierto que hay un aumento de los contratos indefinidos, sí, pero solo 2 de cada 10 de ellos son a jornada completa y 7 de cada 10 corresponden a fijos discontinuos. Aunque se han anulado los contratos por obra y se penalizan los que son inferiores a 28 días, los datos nos dicen que casi 4 de cada 10 de los que se han firmado en marzo han sido inferiores en duración a una semana. Son, además, los que más han crecido. Emilio González es profesor de Economía de Comillas y CADE.
Prefieren pagar una penalización a verse cogidos con contratos de larga duración o contratos indefinidos, teniendo en cuenta las dificultades que hay en estos momentos para ajustar las plantillas a las cambiantes necesidades del mercado y de las empresas.
Y se han disparado los despidos en periodo de prueba en un 211%. Y estos son despidos sin necesidad de justificar y sin derecho a indemnización.
Gracias, Susana. Empleo, vivienda y otro punto también de fricción entre el discurso político y la realidad. Al gobierno se le complica la situación a la justicia.
Está sufriendo la Administración de Justicia una parálisis, un retraso en la tramitación de los procedimientos que se va a ver acentuada en los próximos días porque nosotros vamos a endurecer la huelga porque ayer vimos por rotas de momento las negociaciones con el Ministerio de Justicia ante la falta de voluntad de presentar una propuesta económica ante el Comité de Huelga.
En Herrera, en COPE, Javier Jordán, responsable de justicia del sindicato CESIF, anunciaba esta mañana que se va a endurecer la huelga de los 45.000 funcionarios del sector, con todas las consecuencias que eso puede suponer. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo va a cambiar esta convocatoria a partir de ahora?
Pues el anunciado endurecimiento pasa de 3 horas diarias de paro a paros de 24 horas durante 6 días de mayo, los martes, miércoles y jueves de la segunda y tercera semana de mayo, con el añadido de una concentración delante del Ministerio de Justicia el próximo día 4, que también contará con 24 horas de huelga. Este dato lo habían anunciado ayer. El comité de huelga pide la dimisión de Pilar Llop, una petición formal que trasladarán en los próximos días a Pedro Sánchez. Reprochan a la ministra de Justicia su ausencia de las negociaciones y, sobre todo, critican sus declaraciones en la Feria de Sevilla y vestida para la ocasión. Una fotografía que consideran una falta de respeto a los funcionarios, según manifestaba esta mañana en Herrera en COPE el responsable del CESIF, Javier Jordán.
Las manifestaciones de la ministra por el sitio, por la forma y por el contenido han levantado mucho más los ánimos. Hablar de crisis económica mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda, casa muy poco con esa manifestación de la ministra. La crisis económica el día 28 de marzo, que fue el acuerdo con los letrados, no parecía existir.
Los sindicatos piden que se reconozcan sus funciones reales y que se las paguen, una reivindicación que se remonta hace más de 20 años, y reclaman una subida salarial de unos 400 euros mensuales.
Gracias, Patricia. Muchos frentes abiertos, pero una prioridad en los últimos días por parte del gobierno. Doñana y el uso del agua en la zona siguen siendo asunto de campaña.
Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada, estaremos encantados de poder trabajar con ellos.
Es la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Solo hablarán con la Junta de Andalucía si el gobierno de Juanma Moreno Bonilla dice retirar la proposición de ley que plantea extender el riego en la zona de Doñana, pero con agua trasvasada. Este es uno de los asuntos con los que Pedro Sánchez va a intentar hoy llevarse lo que se plantea ya como un debate preelectoral, el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, que va a tener lugar en el Senado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es mucho más que un trámite parlamentario.
Sí, Pedro Sánchez ha buscado ir al Senado ante la convicción de que le beneficia confrontar con Alberto Núñez Feijóo. En la Moncloa defienden que estos debates permiten salir a la ofensiva, sacar toda la artillería, marcar la agenda y erosionar al líder del PP, al que gustan cuestionar su solvencia y su condición de alternativa. En el centro de esta estrategia está el intento de achicar la distancia con el electorado, la comparecencia de largo formato programada sobre el papel para informar sobre los planes en marcha del gobierno frente a la guerra de Ucrania va a servir al presidente para reivindicar dos de sus reclamos electorales, la vivienda y, claro, Doñana. Con la lupa europea puesta en el Parque Nacional, Sánchez se siente más seguro en su guerra contra Juanma Moreno Bonilla al servicio de colocar a Feijóo entre la espada y la pared. El entorno presidencial cree que solo puede ganar en este enfrentamiento porque si la Junta da marcha atrás será por la presión del Ejecutivo y si no lo hace recurrirán su ley de regadíos al Constitucional.
Gracias, Ricardo. Y por parte del Partido Popular y la estrategia de Feijóo, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
En este caso, el líder de la oposición va a intentar que se hable de gestión y economía. ¿Qué esperan en Génova de este debate a un mes de las municipales y autonómicas?
Bueno,
Bueno, saben que Sánchez evitará los temas que le restan votos, pero Feijóo pondrá encima de la mesa a todos esos ciudadanos que no llegan a final de mes y el problema enquistado que suponen los ocupas, con una ley de vivienda que no lo soluciona. El líder del Partido Popular le pedirá a Sánchez un debate sereno y sin descalificativos, pero no va a desaprovechar la oportunidad de meter el dedo en la llaga de un gobierno dividido con un presidente que se desentiende de una cesta de la compra cada día más cara. Y es que en Génova consideran este cuarto cara a cara en el Senado como si de un debate electoral se tratara, aunque ninguno de los contrincantes se presente a las elecciones de mayo. Pero es que en el Partido Popular creen que esos comicios, Pilar, serán el termómetro que indique si puede hacerse con la Moncloa a final de año.
Gracias, Maribel.
Pues estamos en días, la verdad, difíciles para muchos padres, para muchas familias. Ahora mismo Madrid, Extremadura o Murcia son algunas de las comunidades que han abierto ya el plazo de escolarización de alumnos para el próximo curso. Claro, con más de 34.000 colegios, ¿en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir el que queremos para nuestros hijos?
Conocer el nivel de enseñanza de idiomas, los rendimientos de los alumnos en las pruebas objetivas, la formación del profesorado, las opiniones, por ejemplo, de otros padres, cuántos alumnos hay por aula, pero lo más importante es el ideario de centro.
Amelia Barrientos, doctora en educación, habla de la importancia de conocer bien esas prioridades, los valores del colegio en cuestión. Además, nos recomiendan que más allá de las jornadas de puertas abiertas, nos pasemos también un día cualquiera por la puerta de un colegio para observar las caras de los niños cuando salen y el ambiente en general. Pero además, conocemos también hoy más detalles del llamado homeschooling, significa escuela en casa, una práctica que consiste en no llevar a los hijos al colegio y que sean los padres los profesores o que vaya a casa un profesor particular. En España hay 2.000 niños en esta situación. El doctor en pedagogía, Fernando Alberca, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE y nos cuenta las ventajas de este tipo de educación.
Si uno se adapta muy bien al niño concreto, el enseñante, el profesor, quiere mucho al aprendiz, ¿no? Y entonces quiere más al aprendiz que al aprendizaje. Y esto debería ser en la escuela.
Bueno, pues estas son las ventajas, pero claro, este sistema también tiene una desventaja y la principal es la falta de relaciones sociales entre los alumnos. Enseguida a las 3, una nueva actualización, actualizamos toda la información. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz-Osasuna, Girona-Real Madrid, Betis-Real Sociedad.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Desde cotorras a mapaches, pasando por galápagos, gansos o peces gato. Estas son algunas de las especies exóticas que recogen los técnicos de medio ambiente de la Comunidad de Madrid en los espacios naturales de la región. La gran mayoría llegaron a los domicilios de los madrileños como mascotas, pero en cuanto empiezan a crecer o a necesitar más atención, muchos propietarios deciden abandonarlas sin tener en cuenta el daño que pueden hacer. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estos animales, en principio inofensivos, se convierten en especies invasoras, creando graves problemas en el ecosistema.
El primero de ellos es que desplazan otras especies autóctonas a las que sí son de aquí, lo hacen con lo más básico, que es con la comida. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el galápago americano, el de Florida, que se ha encontrado en charcas en las que se intenta recuperar otras especies como las ranas comunes, a las que no escuchábamos croar en ciudades como Madrid desde hace 30 años. Hay carpines, gansos, peces gato, en los árboles, cotorras de Kramer y hasta mapaches. Pedro Castaño es el director de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid.
El mapache es una mascota de tiempos de Pocahontas que la gente compró, que tuvo cuando es pequeñito el animal, pues es una preciosidad, pero claro, el animal llega a la madurez, no es doméstico y es un animal silvestre y además agresivo.
La mayoría de estos animales que aparecen en hábitats que no son los suyos llegan hasta allí porque antes se han comprado como mascotas y cuando empiezan a hacerse grandes o a molestarnos, los abandonamos.
Que lo que creemos que es lo mejor para el animal, porque lo hemos tenido mucho cariño en casa y no le podemos tener, pues es lo peor para muchísimos otros animales que están en el espacio protegido, que son nuestra fauna ibérica y que lógicamente hay que preservar.
Hay forma de evitar que esto pase. Cualquier especie exótica va a ser atendida en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad, que está en Tres Cantos.
Pero no solamente son las especies invasoras las que pueden crear problemas. Hay otras que son autóctonas, pero que descontroladas pueden generar también problemas al ecosistema y a la agricultura.
Mira, España, Pilar, por ejemplo, es tierra de conejos y estamos más que acostumbrados a las palomas también, pero hay algunas subespecies que están haciendo mucho daño al campo. Mónica Álvaro es la secretaria general de UPA Madrid.
Por ejemplo, palomas torcaces, que son palomas muy grandes, que comen mucho, que hay conejos muy grandes, que ya no dudamos que sean conejos 100% salvajes, creemos que deben estar hibridados con algo, porque son conejos de gran tamaño, que comen muchísimo.
El ecosistema es como un círculo en el que cada uno tiene su papel y últimamente se ha sacado de la ecuación a dos actores muy importantes que controlaban la población de conejos, a los cazadores y a los zorros. Los agricultores no quieren eliminarlos, sino ajustar los que hay.
También afecta a las abejas, a las chicharras. ¿Por qué? Porque se comen la comida que se comen las abejas. Porque no hay flores, porque el bicho lo come antes de que salga una flor. Afecta a que no hay semillas en el campo, por tanto las aves, no digo palomas torcaces, sino el resto de aves no tienen que comer porque no, se han comido las flores.
No se habla en este caso de especies invasoras, sino de plagas endémicas.
Gracias, Mamen. Y enseguida te cuento cómo van a ser las fiestas del 2 de mayo, que están ya a la vuelta de la esquina.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo viernes arrancan las fiestas del 2 de mayo con una extensa programación pensada para todos los gustos, desde festivales de música que evocan la movida madrileña hasta actividades para niños. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
De todo hay en la viña del 2 de mayo. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Una programación ecléctica donde se dan la mano la música y la danza con el teatro y las exposiciones. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Habrá pasacalles, habrá una gran recreación histórica de los acontecimientos del 2 de mayo, habrá, por supuesto, música, además en varios escenarios, en la Plaza Mayor, en la Rovira Puerta del Sol, habrá zarzuela, habrá programación especial en los centros culturales y después nuestra sesión Bermú, que recorrerá, como siempre, los municipios de la Comunidad de Madrid, pero que por primera vez hay también concierto en la capital.
Concierto de Cristina Rosenvinge el martes 2 de mayo en la Plaza Mayor, junto a Rubí y los Casinos. Un día antes, el 1 de mayo, la mítica Ana Curra de la Movida pisará ese mismo escenario. Y en municipios como Algete, Chinchón o Arroyomolinos, actuación de 20 bandas, fiestas de mayas y mayos en el Molar y chotis en los teatros del canal.
Y a la espera de lo que digan los informes de la policía científica sobre el incendio del restaurante italiano que ha dejado dos personas fallecidas y varias heridas, hoy se han reunido los hosteleros y el ayuntamiento para valorar lo ocurrido. Un encuentro para tomar medidas ante la gravedad de los hechos. Desde mañana habrá reuniones como mínimo cada dos meses con los hosteleros, donde se irán aportando consejos de seguridad. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Entonces es fundamental cada hostelero tenga estas píldoras informativas que vamos a preparar con el apoyo de la administración para evitar los posibles riesgos, más prevención de riesgos laborales, como he comentado.
De los 8 hospitalizados, 5 evolucionan favorablemente y 2 de ellos podrían hoy pasar a planta. En estado grave siguen todavía 3 mujeres, 2 de ellas de 25 años y otra de 40, con quemaduras en la cara y en la parte superior del cuerpo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Las Arcadias, el Senior Village más exclusivo de Madrid, abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en elencinar.lasarcadias.com.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
La Guardia Civil ha logrado detener a los 3 integrantes de un grupo criminal especializado en cometer robos con fuerza en viviendas habitadas. La investigación comenzó el pasado mes de diciembre tras un asalto a un chalet de Arroyomolinos, donde los atacantes se llevaron un botín de 20.000 euros. Los detenidos son chilenos que acababan de llegar a España sin ninguna vinculación familiar ni actividad laboral reconocida. Y un motorista de 31 años ha fallecido esta madrugada tras caer por un puente de la M513 en Pozuelo de Alarcón. Gijón, el conductor de la motocicleta cayó desde unos 8 metros de altura. A su llegada, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento. Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Prácticamente todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo 16 de mayo. Reclaman mejorar sus condiciones laborales, más medios y limitar la sobrecarga de trabajo. Los españoles tenemos más confianza en los jueces que en el gobierno o en el parlamento. Hay problemas que se arrastran desde hace tiempo. En España tenemos menos jueces y fiscales que en los países de nuestro entorno. Asumen más carga de trabajo y los medios materiales y personales no dependen del Poder Judicial. Hay casi 350 plazas vacantes. Tenemos varias administraciones competentes gestionando los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia, a lo que se añade que la litigiosidad en los tribunales ha aumentado mucho. En los últimos 15 años, la entrada de asuntos en la jurisdicción civil se ha incrementado en un 78%. Todo eso no significa que la justicia española sea un desastre. En términos de gasto total, España está algo por encima de la media europea. Nuestro sistema judicial es lento, pero no mucho más lento que otros. Es discutible que los jueces se pongan en huelga, aunque sin duda tienen derecho a ello. Y tienen derecho a que el Ministerio escuche sus reclamaciones sin que tengan que tomar medidas extremas. Este gobierno, especialmente las ministras de Podemos, han sometido a los jueces a una intensa campaña de desprestigio y descalificación que no tiene fundamento alguno. El Ejecutivo no puede pretender